Tal, bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Bala Mendoza.
Yo soy Edgar Meritano.
Y yo, Roberto Uribe.
Así es, ya estamos aquí en Celuloide de la Otra Perspectiva, capítulo, episodio 163. Nada más y nada menos.
Sí, esta vez transmitiendo en jueves.
Es correcto. Recordando los inicios de Celuloide que se hacían los jueves en la noche.
Sí, hace muchos años.
Eso es 2011.
Sí, justamente empezábamos los jueves. Transmitíamos cuando los podcasts eran podcast. Una sensación.
Y antes de que todos hicieran podcast, ¿no? Porque llegó la pandemia y todos dijimos, ah, no mames, a huevo, hay que hacer un podcast.
Sí, había algo que olvidamos en el 2000. Había un producto auditivo. Sí, sí. Que estaba reemplazando a la radio. Así. ¿Se acuerdan?
Sí, de la radio brevemente, o sea, sí me acuerdo y la disfrutaba mucho. Y arqueológicamente el otro día me preguntó una alumna, un saludo a mi alumna que no me está escuchando, que cómo había yo llegado al juego de rol. Y yo dije, había algo que llamaba radio. Y ahí había un programa, no era un podcast, era un programa en Radioactivo y ahí hablaban de juegos de rol, ¿no? Y la otra es casi de, ¿no? Y entonces ahí yo escuchaba Comic Quest. Y hablaba de juego de rol y de Magic y de cómics. Estaba bien padre el programa. Todavía está en YouTube. Un saludo a la gente de Radioactivo que seguramente...
Eran muy buenos. Era sí. Muy buena sí. Estación. Sí. La verdad.
Sí, era de lo mejor que tenía la radio no gubernamental o no tan controlada por el gobierno.
Y que creo que fue parte de eso. Las razones por las que dejaron de emitir y lo volvieron una estación de noticias.
De noticias. Bueno.
Sí, pero bueno, así sí. De. ¿Eh? Pero bueno, sí. Pues muchas gracias a Radioactivo por habernos enseñado tanto, inspirado tanto.
A mí me inspiró muchísimo. Tenían un programa que siempre admiré mucho de cine que se llamaba Cinemalogic. Y yo creo que muy probablemente ese programa, entre ese programa. Y Comic Quest me hicieron lo que soy hoy en día.
Sí. A mí los juguetes radioactivos.
No, obviamente.
Ofensivos sí. E inhumanos.
Sí, bueno, pues el público conocedor se dará cuenta de nuestras canas a partir de esta plática. que habla de radio, imagínense.
Sí, no. ¿Cuánto ha cambiado el mundo en unos años?
Sí.
En mis tiempos.
Y hablando de cambios en el mundo, Ryan Reynolds lanzó un comunicado esta semana que dice no más filtraciones para Deadpool 3. Entonces, ya le pidió a los paparazzis, ya le pidió a todo el crew que ahora sí todo a puertita cerrada y que ya no quiere nombrar qué más va a pasar en la película. Esto después de unas imágenes donde aparentemente un Predator se presenta en el set.
Sí, wow. No sé, pero suena a campaña de marketing.
Sí, suena a que están haciendo claro. Las cosas virales de cosas virales que uno quiere hacer viralmente.
Sí, es. No hablen del elefante en la habitación.
Como quiera que sea, en Deadpool y Wolverine están las últimas esperanzas de Disney después de la debacle vivida, ¿no? tanto por Marvels como, bueno, todo el 2023, no, fue el año de Disney, ¿no? Hablamos de La Sirenita, hablamos ya de Marvels, hablamos de Wish, ¿no? Que están rompiendo la taquilla, pero hacia el otro lado, ¿no? Y este, y bueno, ¿no? O sea, finalmente justo declararon que Deadpool viene como como el santo grial, pues, o sea, viene a ver si logra salvar los restos. Y este, y justamente se espera que la película vaya en otro tono, ¿no? O sea, se espera que la película no vaya siguiendo justamente la agenda que han ido siguiendo las otras, ¿no? Entonces, bueno, vamos nosotros a ver, ¿no? ¿Qué ocurre si logran satisfacer a los fans? Que Deadpool tiene una base de fans muy, muy aguerrida, y Wolverine otro poco, por cierto, ¿no?
Otro sí. Tanto. Sí. Ajá. Aunque sí. Estaba pensando que la de Loki, la segunda temporada, también es de este año, ¿no?
Sí,
correcto. Sí, es de este año.
Y esa sí es buena. Yo no estaba pensando, no la había terminado de ver, la terminé de ver justo hoy. Y así de, no sé, pero no le toquen, ¿no? O sea, va bien, creo yo. A pesar de todas las cosas.
Vamos a tener que hacer un.
Sí, un Royal Rumble.
Helena Cage, güey. Sí, tiene que haber un Helena Cage porque. Fíjate que los primeros tres episodios están de super hueva. De super hueva. Y ya los otros tres como medio que le arreglan.
Y en honor a la verdad, no va a taquilla, ¿no? De hecho, está perdiendo mucho dinero Disney también con este, con Disney Plus. Y ese no es producto taquillero, aunque sea bueno, aunque tenga muchas vistas. Entonces ese es un problema grave también, ¿no? Y bueno, finalmente también hay que recordar que en cuestión de taquilla, el universo de X-Men descansa sobre los hombros de Wolverine, ¿eh? O sea, ¿sí? Lo ha cargado desde el principio, lo ha llevado, y las peores películas de los X-Men son sin duda alguna donde no salió Wolverine o sale poco Wolverine, o la de Wolverine, dije muchas veces Wolverine, ¿no? Origins, ¿no? Por ejemplo.
Hay que hacer un drinking game, entonces, Wolverine.
Exacto. ¿Cuántas veces vamos a hacer Wolverine en este capítulo? Pero bueno, el punto es ese, ¿no? O sea, si Loki no llega a taquilla, ese es un problema.
Sí, entonces, claro.
No capitaliza. Por
más. No, pero yo digo que, o sea, en términos de calidad, vaya. Y aunque nos podamos echar el round, el señor Uribe y yo, pues está bien, ¿no? Pero, o sea, creo que aún así tiene mucha más calidad que todo lo demás que ha sacado Disney.
Bueno, en los últimos 6 meses, sí.
Ajá. O sea... Sí. Está cabrón. Y al menos sí tiene una especie de coherencia. Entonces, pues.
Porque también lo que nos indicó el final de The Marvels, una de las postcréditos, es que el futuro viene en torno de este personaje que nadie vio, Kamala Khan, ¿no? Y los New Avengers, ¿no? Con este, los Young Avengers. Y ahí sí, pues, quién sabe, ¿no? Porque, o sea, al final son personajes muy desconocidos. Que no son los entrañables del público. Si bien apuntan a un público nuevo, a un público joven, o sea, es al que quieren tocar, es en realidad el público cuarentón, como los que ven ustedes en pantalla, el que es va correcto. A ir al cine, ¿no?
Eso, entonces... y creo que tendrían que darle un giro a quien escribe, quien dirige las películas, o sea, gente que realmente ama los cómics.
Sí, ¿no? Claro.
No, entonces, bueno, al parecer todo esto pende de un hilo, no se sabe hacia dónde están yendo las cosas, y pues bueno, eso ya lo veremos pronto, ¿no? O sea, cómo se resuelve si muere en Disney y Marvel, así si implotan, ¿no? Horriblemente, o si Deadpool se vuelve la Blancanieves de este siglo para Disney, ¿no? Hay que recordar que la Blancanieves original rescató de la bancarrota a Disney. Entonces, pues eso
y sería muy... Y esperan que Maléfica 3 rescate a... Porque sí, en esta semana también anunciaron que va a salir Maléfica 3. Como en la 2 les fue muy bien.
Ajá. No, ahí sí, para que veas, la 1 es ok, va. Entonces es como, ¿por? 3 es sí, no, entonces... ya. Para.
Como Frozen, ¿no? Que también no solamente anunciaron 3, sino la 4, ¿no? Así ya en calor.
La madre.
Ajá, ¿no? También esperando lo mismo. Y en su defensa, pues no está mal esperarlo, porque Frozen también en su momento fue la gran obra de Disney. Uh-huh. Un saludo a mis sobrinas que algún día verán esto. Ellas son fans from hell de Frozen.
De hecho, comparan el éxito de Frozen con el Rey León, que correcto, fue nuestro Frozen.
Exactamente, de nuestra generación, claro.
De nuestra generación.
Hakuna Matata.
Correcto, y aplica lo mismo, o sea, Frozen 2 también es así como que, ay, por, ¿no? O sea, también fue muy taquillera, ¿eh? Ojo.
Sí.
Y a los que ya eran fans de Frozen, sí les pegó y sí dijeron, va, jalo. Pero, así la 3 y 4 sí es como, ay, hasta aquí se escuchó el rugido de tripas, ¿eh?
Sí.
¿No? Pero nuevamente, esto ya se verá como se decanta en los próximos meses, ¿no? En cuestiones de contenidos, de taquilla, sí le dan un golpe de timón a la circunstancia, si no, si continúan, y si sigue el sangrado de dinero, ¿no? Que vamos, es una empresa poderosa, pero pues debe tener un límite.
Claro. Sí. Y si no hubieran encontrado una nueva cabeza para Marvel, entonces, pues bueno.
Y también para
Marvel, Star Wars. Para Star Wars, ajá, eso es. Exacto. Es que ya compró tantas cosas que uno se confunde, güey.
Ajá, es como comprarte así muchos Ferraris, ¿no? Y de repente uno así, chale, sí, ¿no? Este
cambio el rojo, el amarillo, el rosa, ¿no?
Pero... Ajá, exacto, ¿no? Pues bueno, esperamos también sus opiniones, querido público, a ver ustedes qué opinan, si sí les ha gustado el contenido, si no, si fueron a ver Marvels, ¿no? ¿Qué opinan de Loki? Y del futuro mismo de estos contenidos que, si bien son entrañables, sí penden de un hilo, ¿eh? O sea, entonces a ver qué va a pasar. Esto se va a poner muy interesante.
Es correcto. Y bueno, ¿cómo se ve que estamos saliendo de una huelga? Porque casi no hay noticias. Y tenemos que hablar de Zack Snyder otra vez. O sea, como si no fuera suficiente Zack Snyder. Pero ahora sí.
¿Regresó en forma de fichas o qué, güey?
Sí, volvió en forma de fichas, sí. Y en la forma de un producto que no es de Star Wars, pero que quería ser de Star Wars. O sea, él escribió un guión para una película de Star Wars, y justamente Kathleen Kennedy dijo, sí, bueno, gracias, pero no gracias. Y entonces él, pues, adaptó su guión para que no fuera de Star Wars, y es un producto de ciencia ficción en una galaxia muy lejana, pero no esa galaxia tan lejana, sino otra galaxia lejana. Ajá. Hay muchas. ¿No? Entonces, uh-huh. No.
Hay muchas.
Un poquito más cercana.
Y es el Pathfinder de Star Wars.
Correcto, es el Pathfinder de No Somos Star Wars, el sí. Cual se estrena. Se estrena
el 22, esta semana,
según entiendo.
El 22, el 22 de diciembre se estrena en plataforma. Uh-huh. Y no sé si le vayan a dar cabida a pantalla grande, porque el tema es que la querían meter para los Oscars del 2024. Entonces, mínimo tiene que estar una semana en cartelera.
Y esto va a ser interesante. La verdad es que yo soy muy fan de Zack Snyder. Si logramos olvidar todo Sucker Punch, creo que su carrera artística es sumamente interesante. Por supuesto, pone la nota alta en cuestión de adaptación de cómics. Y lo hace a rajatabla, primero con 300 y después con Watchmen. Y después se avienta Man of Steel, que es de las mejores películas, tanto de Superman como del DCU. De hecho, es el origen del DCU. Y es tan importante que eventualmente todas las películas del DCU hacen referencia, excepto las de Wonder Woman, a la batalla de Zod, ¿no? O sea, no se despega ningún. Siempre está ahí la referencia, la de Flash, la referencia. O sea, todo siempre regresan a la batalla de Zod, ¿no? Y la verdad, insisto, creo que es un gran director, está un tanto infravalorado, y sus productos son muy buenos, excepto Sucker Punch, ¿no? Que esa sí la podemos obviar, ¿no? O sea, sin duda alguna. Pero vamos, Watchmen, o sea, antes de Marvel estuvo Watchmen. Hay que entenderlo todos. Sí.
La sonrisa del señor Balán. Dice que sí va a haber un Hell in a Cage.
En Tonight, I want you in a cage, match. No, pues ya vi, o sea, primero que si Loki era Sucker Punch, ¿qué se traen o qué? No, no es cierto.
No, a ver, si quieren podemos analizar Soccer Punch, la he visto muchas veces, pero creo que no es el momento ahorita para hacerlo.
No, no, sí, por eso no. Hay que hacer el Cage Match empezando yo creo que el otro año. También sirve que la veo, porque también tiene mucho, siendo muy honestos, tiene mucho que no la veo.
Sí.
Entonces, también sí. Luego de repente pasa que te desencantas, o sea, la fui a ver al cine y pues puede que hayan sido como otras circunstancias y que sea como, bueno, pero bastantes años.
En resumen, el problema de Soccer Punch es que nos cuenta tres historias que no tienen nada que ver entre ellas y su hilo conductor es muy endeble, ¿no? O sea, y no termina contando ninguna de las tres.
Está bien, Cage Match en enero. Soccer Punch, Loki, lo dejamos ahí, le ponemos el pin y ya en enero lo dejamos. Que lo resuelva el Doc del futuro, el Borre del futuro y el Balam del futuro.
Y que también opinen nuestros escuchas, ¿no? Ustedes les late, no les late, ¿no? ¿Qué onda, no? Para que también entre en este debate. O podemos invitar a uno de ustedes a que...
Sí, por supuesto. Estaría buenísimo.
A que tome partido y que nos diga, no, ¿saben qué? A mí sí me mama Zack Snyder. Y ustedes no sean cinéfilos mamadores.
Exacto.
Y bueno, exacto. Tomando a Zack Snyder... Acaba de recuperar los derechos de un guión de una secuela de 300, la cual estuvo peleando por varios años porque quería que fuera una especie de epopeya homoerótica muy sangrienta entre Carlo Magno y uno de sus y su segundo.
Y su mano derecha.
Todo Warner, excepto que una ejecutiva dijo: va, yo sí le entro a eso, pero el resto de Warner dijo, no, nadie está listo para el cine homoerótico después de ver 300.
Después de que 300 fuera una bomba, nadie está listo para eso, claro.
Después de ver 300 mamados en pantalla y que hicieran temblar nuestras masculinidades frágiles.
Es correcto. Nadie está listo para un amorío entre Alejandro Magno y su mano derecha. Entonces, seguramente ahora que ha recuperado los derechos de Sillón, podremos tener algo
de
esa visión de 300. Porque aparte también salió a decir, o sea, te digo que hoy salió así a decir que no entiende por qué ya nadie quiere trabajar con Amber Heard, que él sí trabajaría con Amber Heard. A pesar
fuertes
de que
declaraciones, guardan. Fuertes sí. Declaraciones. Eso nos lleva así a toda la circunstancia de Hollywood y todo, pero creo que tampoco es materia de esta discusión.
No.
También déjenos sus opiniones, ¿no? Pero finalmente, vuelvo a insistir, creo que la maestría de Zack Snyder sí es muy importante, pues, o sea, sí es un director muy importante que puso el tono para varias películas, incluso géneros completos, y me parece que la que sí es la secuela de 300, que no la dirige él, es un digno, una digna secuela, sí. Aunque también la crítica le dio con todo, ¿no? O sea, le dio con todo por completo, pero a ver si él hace una secuela, lo voy a volver a entrecomillar, ¿no? Porque pues tampoco es que sea secuela, sino como un 300 verso. No.
Exactamente.
Como vamos a tratar las epopeyas históricas con filtro de Instagram, ¿no?
Pues sí. El filtro
y cámara de lente rápida al mismo tiempo, ¿no? Eso se va a tratar esto, ¿no?
Sí, para eso vamos.
302 puntos Gilgamesh, ¿no?
Ajá.
302 puntos Tezcatlipoca, güey. O sea, chido.
Sí, sí pagaría.
O sea, imagínate así saliendo de Huitzilopochtli así, ya armado. Ajá. Y matando a sus 2000 hermanos. Así
con
que
metal. A los surianos, y así con metal. No, sí. Sí, está padre. Sí.
Y bajando del cielo, güey, de una pinche tela de araña negra, o sea, a la madre, güey. Sí. O sea, sí está. Sí hay cosas chidas, ¿no? Entonces.
Ajá, sí se podría poner padre, ¿no? O sea, Zack, te amamos. Sí, hazlo.
Sí, contrátanos.
Haz el Popol Vuh. Zack, queremos que hagas el Popol Vuh, que es nuestro cómic.
Y llévanos, y colaboramos.
Llévanos.
Exacto. Adapta Operación Bolívar. Un saludo a Edgar Clement, quien también evidentemente nos está escuchando.
Sí. Bien, chochos.
Y pues bueno, basta del chorizo, vamos con la maciza y ahora vamos a ver el episodio de hoy, que posiblemente esto no es un husky. ¿Y a qué nos referimos? A un éxito, y podría decir un par de éxitos. La primera del 81.
Uno. Sí.
Y la segunda del 2010. ¿11? Y nos referimos a ese terror de bajo presupuesto que se terminó convirtiendo en terror de excelente calidad, de The Thing, o La Cosa.
La Cosa esa.
Aquí a mí me gustaría empezar por el final, que en realidad es el principio, ¿no? Y comenzar a revisar la película de 2011, pero que es una precuela extraordinaria. Extraordinaria. Es sí. De las precuelas más finas que he visto en mi vida, porque retoma todas las ideas originales y las pone de manifiesto en una historia que sí pedimos, ¿no? O sea, a diferencia de otras precuelas y secuelas, ¿no? Por ejemplo, Los Juegos del Hambre, que ahorita está en cartelera la precuela, ¿no? Y que nadie pidió, ¿no? En este caso, The Thing sí demanda la historia en la que nos pone la original, como ocurrió, porque ahorita regresamos para allá, pero si recordamos, la primera se origina, van a ver un campamento que está todo quemado, y qué pasó aquí, y nadie sabe, y necesitamos esa historia. Bien, esta película nos cuenta esta historia a detalle, ¿no? De cómo estos científicos, esta gente que tiene estaciones en el Ártico, pues encuentra una nave, ¿no? Una nave que pues, trae bichos. Y entonces, cosa. Exacto, que trae cosas, ¿no? Y entonces esta adaptación de la original, por supuesto, de un cuento de Stephen King, pues comienza a narrarnos esta historia que, insisto, la primera película nos deja in media res, ¿no? Comienza a la mitad, ¿no? O sea, ya ocurrió un desastre, ya ocurrió un
pedo.
Un pedo, ¿no? Y pues, ¿de dónde viene? ¿Por qué está pasando todo esto? Y aquí es donde conocemos a nuestro grupo explorador favorito y protagonista de esta precuela. ¡Ah! Maravillosa, maravillosa.
Con un gran cast. Sí. De suecos y un otro gringo colado, ¿no? Pero bien.
Y Mary Elizabeth Winstead, a quien amamos, por cierto.
Uh-huh. Es correcto.
También yo, está fíjense Tormund. Que yo no había tenido la oportunidad de ver esta película hasta que hicimos esa noche de cine. Que, por cierto, estén preparados, audio escuchas, porque vamos a abrir las noches de cine y discusión en vivo, celuloides.
Así
para
es.
Que nos acompañen.
Vamos, estamos organizando eso para que podamos ver pelis todos juntos y comentarlas. Uh-huh. Espérenlo.
Exactamente.
Tal vez no todos juntos. Pero
todos. Sí. Justo todo el juntos tiempo. A través del internet. Todo sí. El tiempo al mismo tiempo, por todos lados. Ay, hijo.
Entonces, yo tenía en recuerdo la de 1981 y la recordaba bien, ¿no? O sea, decía, pues me acuerdo que pasa esto, pasa el otro. Pero como dice el doctor, o sea, ya estamos como a medios chiles. Estamos a mitad de camino. Y entonces aquí nos muestran lo primerito. Y para mí fue wow. O sea, fue un wow, fue un gracias. O sea, tenemos estos ecos, ¿no? O sea, porque obviamente primero vimos la del 81 y luego recibimos este. Entonces, es como tener la otra parte de la partitura que no vimos y nos, si ya la vemos como un producto completo, es una gran sinfonía, ¿no? O sea, tenemos ecos que nos dicen, esto va a terminar siendo tal cosa, esto se va a terminar transformando en esta otra. El manejo de la atención es igual, ¿no? Tiene una muy buena combinación, porque a pesar de que en el 2011 ya teníamos una evolución más de los efectos digitales, son puntuales, ¿no? Acentúan, procuran hacer más efectos prácticos. Y eso se agradece.
Sí, cómo no.
Sí, correcto. Y vamos, esta película que tiene ya sus 12 años, va para sus 13 años, de repente vemos sus efectos digitales y vemos los de hoy en día y tiene mejores efectos que hoy en día, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿qué ocurrió en el camino? ¿No? O sea, que nos hace cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿dónde lo perdimos, no? O sea, ¿dónde nos regresamos a 2003, no? En cuestión de efectos especiales.
A las gráficas de PlayStation.
Sí.
A las gráficas de PlayStation 2, ¿no? A una animación estilo Final Fantasy Spirits Within, la cual amo, por cierto, ¿no? Que fue hecha en su momento, pero que hoy no, se ve toda pispireta. Y que regresamos a ese tipo de efectos, ¿no? Y como bien dices, Bob, va mezclando efectos prácticos con efectos digitales, recordando que además el original tiene unos efectos prácticos, obviamente, extraordinarios, ¿no? O sea, que también son dignos de hacer mención. Digo, ahorita la revisaremos, pero entrelazando estos efectos prácticos con digitales para algo verdaderamente extraordinario, ¿no? Estos exploradores del Ártico que se encuentran en esta nave, y dentro de esta nave, pues un bicho, ¿no? O sea, un algo que se les pega, ¿no? Que es como un chancro cósmico.
Un gran chancro cósmico. Sí, y sí. Que además muta, o pareciera que muta en cada iteración, de repente.
Sí, y que va aprendiendo cosas. No, va aprendiendo cosas, pero aún así tiene esa naturaleza devoradora, por así decirlo, que está latente, que en cierto momento tiene que salir.
Y mimética. El punto nos lo pone muy claro en cuestión de los primeros análisis microscópicos, y todos sacan de onda, o sea, porque se comen las células huésped y las copia. Y entonces todos dicen, shit, fuck. No, o sea, todos dicen así como meme de Javi Noble. Verga, güey. ¿No? ¿Por qué? Porque ya estuvimos en contacto con él y nos está copiando.
¿No? Y también nos dan como esa llave. ¿No? La llave de que no puede copiar metales. O no puede copiar materia no orgánica.
Exacto. Y ya son pistas para empezar a tratar de resolver. Uno, pues qué chingados está pasando, ¿no? Que eso nos mete muy bien la peli, ¿no? ¿Qué chingados está pasando y cómo encontramos a la chingada cosa?
Exacto, ¿no? Y entonces de repente pues todos se ponen muy paranoicos y luego la gente muy paranoica tiene lanzallamas, ¿no? Allá en el Ártico. Y se ponen todos a hacer literalmente una cacería de brujas, ¿no? O sea, ¿quién es el portador? ¿Quién sí es doppelganger, quién no? A ver, enséñame tus dientes, ¿no? Si tienes amalgamas, entonces no hay problema, ¿no? Porque recordamos, si nos regresamos al pasado, las amalgamas de los dientes eran metálicas. Justamente viendo la película dijimos, oigan, y los que tenemos amalgamas de
resina,
de porcelana, o simplemente no has ido al dentista, lo pondera la película, ¿no? O sea,
¿qué pasa si tengo muy buena higiene bucal?
Ajá, sí.
O desconfío. No, me vale madre, ¿no? O no, la tengo muy mala, pero pues no he ido al dentista, ¿no? O sea, no quiero, ¿no? Porque me da miedo. A mí me da miedo los dentistas.
Y no tienes amalgamas.
Los dientes verdes.
Enséñame los dientes.
Exacto, ¿no? Y entonces se comienza a ponderar esta circunstancia donde el bicho está copiando a la gente. Pero ¿quién es el malo, no? ¿Y vamos a incinerar a alguien solo porque tiene muy buena higiene dental? ¿Porque usa hilo dental? Lo dicen directamente en la película, ¿no?
Sí.
Y nos meten una onda muy kantiana,
sí,
¿no? Donde asumimos que el hombre es malo por naturaleza. Y en o alguien bueno tiene por que... naturaleza.
Porque también nos tienen que cuidar de que no salga del Ártico esta cosa, ¿no? O sea, tiene que haber una O sea, priva la ética general, ¿no? O sea, el bien común sobre el propio.
Sí.
¿No? Y aquí es donde yo les pregunto, haciendo una cita a nuestro antiguo Tlatoani. ¿Y ustedes qué hubieran hecho?
Que esa fue una discusión bastante acalorada durante la proyección, porque alguien decía, no, es que alguien tiene que encaber la sensatez.
Ajá.
Y yo no, o sea, yo prefiero que nos ajá, exactamente, hasta a mí mismo, ¿no?
Sí, a todos.
Y empezamos a decir, güey, es fuego, es la debilidad de la cosa. Güey, claro, es fuego.
El fuego.
Es la debilidad de todo. De
todo. O bueno, de casi todo, de muchas cosas. De
casi, ¿no? Todos.
Y tal vez tuvimos una discusión y tal vez algunas personas dijeron que hay que quemarlos a todos, ¿no? Y tal vez otras personas afirmaron que no, que uno tenía que privar la civilización, ¿no? Nuevamente les pregunto, ¿y ustedes qué hubieran hecho, no? Porque, o también díganos, estimados escuchas, ¿quién estaba de qué lado? De lo que ustedes nos han oído, ¿quién estaba de qué lado? Yo estoy a favor de la humanidad, eso sí se los digo.
Sí.
Y pues bueno, justamente estamos en este juego del detective, donde nuestra protagonista, que es la doctora, que de hecho es uno de los cuantos gringos que está metida ahí en esa otra, que dice, que es esta Kate, no me acuerdo el apellido del personaje, pero...
Ah, bueno, el personaje es...
Sí,
bueno,
es Kate algo. Que es la voz de la razón, ¿no? Es la que empieza a hacer estas deducciones. Y tenemos esta situación donde tenemos personajes que salen de cámara, tenemos situaciones donde tienen la oportunidad de sobrevivir, donde todo.
Y donde también hay que actuar con sangre fría, ¿no? O sea, también hay que o sea, bueno, estamos en peligro no nada más nosotros, los que estamos ahí en la película, ¿no? Sino el resto de la civilización como la entendemos. Y sí, cabeza fría, sí, la civilización, pero es un peligro cósmico, ¿no? Entonces, pues, a ver qué va a resultar, ¿no? Creo que como van resolviendo las cosas es fascinante, ¿no? Porque se van dando cuenta, no les voy a dar los plot twists de la película, porque sí son muy bellos y muy interesantes,
sí.
Pero sí requieren de observación. O sea, sí requieren que el espectador esté
atento.
Esté atento y esté atento a los detalles, ¿no? Eso sí se los puedo decir sin hacerles mayor spoiler sobre, insisto, estos plot twists, porque sí lo va dando la película. Y entonces de repente nos quedamos como, no, 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 sí es, no es, ¿no? Sí, sí, ¿qué va a pasar? Y esto sube la tensión al máximo, ¿no? O sea, sí hay un momento en el que ni en la película ni nosotros sabemos quién es quién.
Dijiste la palabra plot twist. Pero sí, en efecto, muchos giros que además bien ejecutados, ¿no? No son de estos giros que ves a leguas y que dices, chale, güey, o sea, ¿no? Ya no tengo 5 años, cabrón. Sino sí, de repente es como, ajá, pues sí parecía, ¿no? Ahí era como, pero él era, ay, no era, chale, cámara. Y sí te dejan cuestionándote, ¿no? Al final del día.
Y que amalgama muy bien, ahora sí que amalgama muy bien el final de esta precuela con el inicio de lo que sería The Thing de 1981. ¿No? Que es esta escena.
La escena donde van persiguiendo al perrito con el helicóptero, que es como empieza la The Thing del 81.
Empieza y que altísimo, pues nos deja, o sea, preguntando es un nivel ya...
¿Por qué están persiguiendo a este pobre perrito y lo quieren cazar? Pero además no solo eso, o sea, el puente que hacen nos hace pensar, salvo por unas cuantas huellas en los peinados, en la misma cinematografía, nos hace pensar que sí están de la mano, o sea, que no pasaron ni 2 minutos de la película precuela a la que estamos viendo ahorita, que sería la secuela pero es la primera, ¿no?
Entonces, ahora,
el...
en la defensa, los peinados de los suecos, porque pues están en Europa, ellos están más avanzados que los americanos. Entonces, ellos tenían peinados de los 2000 en los 80s, porque estaban socialmente más avanzados.
Porque son avant-garde. Okay, va.
Porque son avant-garde, exactamente.
Ya sí, le reducimos el...
Te lo compro y vamos, esta película es una cosa legendaria, que además sienta las bases del horror en los ochentas, con además con un gran cast, ¿no? O sea, tenemos a Kurt Russell, que venía justamente escapando de Nueva York, y vamos, es dirigida por el legendario John Carpenter, ¿no?
Sí, que John Carpenter ya se estaba perfilando justamente en hacer estas películas de bajo presupuesto y de alto rendimiento. ¿No? De hecho, la película costó $15 millones.
Ajijo.
Entonces, que para los ochentas y para los presupuestos que ya estaban más o menos en los $40 millones, John Carpenter lograba hacer esto con la mitad de lana.
Sí, y que si nos vamos a los presupuestos de hoy en día es la propina, ¿no? O sea, es así como, sí, no, el cambio, ¿cómo no, ten? ¿No?
Ni lo de un actor.
Ajá, para los presupuestos de hoy en día, ¿no? Si regresamos a la discusión de, por ejemplo, Disney, Marvels costó más de $200 millones, ¿no? Y perdió buena parte, por cierto, ¿no? Pero bueno, ciertamente, John Carpenter, quien viene de la clase B, literalmente de la clase B, y que nos trae varios hits como justamente Escape de Nueva York, Halloween, ¿no? La Niebla, Dark Star,
Doc.
Y bueno, varias más.
Los,
¿no?
Duendes, o sea, del Internet
ha colocado varios hits en el estrellato.
Los
Y que trabaja con pocos recursos, ¿no? Halloween prácticamente es un ejercicio estudiantil, ¿no? Y que pues, va mudando, generando
John Carpenter hype y estas películas de culto. El escape a Nueva York, donde en un futuro, ¿cómo podría decirse? Distópico, o sea, en el 82 el futuro distópico era en
1997. Sí. Lejano.
No, donde también ya tenía experiencia en haber hecho Dark Star. Halloween en el 78, que también Halloween está hecha con $3. La Niebla, ¿no? Que la primera versión de La Niebla, que también está basado en un cuento de Stephen King. Pues ahora entra con The Thing o la cosa, y ya tenía la experiencia de trabajar con Kurt Russell, que era el protagonista de Escape de Nueva York, que después retoman ese plot y hacen con Hasselhoff, hacen la primera aparición en cine de Nick Fury, que antes Nick Fury era Hasselhoff.
Era David Hasselhoff. Estaba checando rápidamente cuánto había hecho por ahí la cosa, ¿no? Y pues bueno, juntó $19 millones, pero creo que más allá de eso, o sea, si comparamos lo que costó en hacerse y cuánto sacó de la taquilla, pues parecía no ser tanto, ¿no? Pero que haya marcado mucho, y creo que ese es uno de los atributos que tiene Carpenter, ¿no? O sea, que de repente pueden ser sus creaciones, a lo mejor no siempre sean tan taquilleras, ¿no? Unas como otras, pero que siempre marcaron algo, ¿no? Siempre marcaron mucho el estilo que tenían más adelante otras películas, especialmente en el género del horror, ¿no?
Me corté mi diatriba más bella.
Cabe destacar que fueron $19 millones nada más en la taquilla norteamericana.
Cierto.
¿No? En la mundial, no tengo el dato, pero a ver si lo puedo encontrar. Entonces nos decías, doctor, que justamente venía de Escape de Nueva York, donde había trabajado con Kurt Russell, y yo creo que la mayor parte del presupuesto se lo llevó en Kurt Russell para The Thing, ¿no? O sea,
sí, correcto, ¿no? Y que Carpenter es un director que siempre ha operado prácticamente desde la clase B. Halloween prácticamente es un proyecto estudiantil, un proyecto, vamos, ¿no? O sea, que se grabó en su cuadra, básicamente, ¿no? Entonces, pero logra colocar estos hits y estas películas de culto, definitivamente, como The Thing. Y no es para menos. La película de verdad nos hace sentir esta claustrofobia en el Ártico, no tenemos hacia dónde huir, y el bicho está nuevamente pues copiándolos a todos y permeando. Aquí la magia está en los efectos prácticos, obviamente no existían los digitales. Entonces nos tiene que presentar al extraterrestre con maquillaje, con prostéticos, con animatrónicos. Exacto, marionetas extraordinarias, ¿no? O sea, de repente, o sea, sí lo vemos y sí es como, wow, ¿no? O sea, esta cosa horrible que me está persiguiendo, ¿de dónde salió? ¿De qué rincón horrendo del espacio salió?
Se siente regacho, o sea, también maneja muy bien eso, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho también a que envejezcan bien estos filmes, estas películas. Y cuando los revisas, pues sigues sintiendo, ¿no? O sea, de repente que había pasado un tiempo, lo estábamos viendo, ¿no? Ahí todos juntos, y era como, ¡ay! ¿No? Esta escena sigue siendo bastante impactante, a pesar de los años, a pesar de todo, sigue estando muy bien construido, ¿no? Esta tensión. Y que puedes ver y dices, güey, o sea, tiene chingo de años y te sigue sacando un pinche susto, ¿no? Cosa que de repente otros que dependen más en digital, pues sí, no. Dices, ya no se ve tan chido. Ya crecí. Sí.
O el efecto digital que caduca también, ¿no? O sea, que en su momento se vio muy bien y que lo revisas un poquito después.
¿Verdad, Matrix 2?
Y no lo logró.
¿Reloaded?
Ajá. Como Matrix 2. Reloaded.
Ajá, sí, no, ni te metas en la 3. Y ni mencionemos la otra, la segunda. Sí. 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 Entonces, vamos, pues seguimos con este bicho horrible y con esta paranoia, ¿no? De averiguar quién es, ¿no? ¿Cómo lo vamos a descubrir? Van al campamento anterior, ¿no? Investigan, se dan cuenta de que no nada más. el cagadero, se dan cuenta de que no nada más basta quemarlos, o sea, hay que reducirlos a cenizas, porque si se queda así medio cociditos, siguen estando vivas las células. Entonces, hay que acabar con ellos, pero ¿cómo te das cuenta? ¿No? Y hay una película también de esta década, bueno, no, de la década anterior, que se llama Life, ¿no? De unos pues unos científicos en la estación espacial que se encuentran en una super amibota, ¿no? Una amibota en drogas que está en el espacio y que sobrevive al espacio exterior, que pues, obviamente tiene un guiño a The Thing, ¿no? Porque pues este organismo súper resistente que además te va a invadir y va a copiar tus tejidos y va a pues como este chancro espacial, ¿no? Creo que también Life es una muy bonito homenaje a The Thing.
Ciertamente. Que inspiró varias cosas, o sea, sí. Yo estaba pensando mucho en un juego que me gusta mucho que se llama Werewolves of Miller's Hollow, ¿no? Donde justamente los creadores lo dicen, ¿no? Nos inspiramos en este concepto de The Thing, ¿no? De 1981. Pues bueno, ¿cuál es la forma de encontrar a la cosa que te va a comer, ¿no? Y lo traducen en, pues, hombre es lobo. Entonces en el juego, pues, eres un hombre lobo o eres un aldeano, ¿no? Y pues, bueno, a lo mejor hay muchos de nuestros escuchas que son familiarizados con este tipo de juegos, otros que no. Pues bueno, es jugar a la cosa, ¿no? En el sentido de, pues, si eres hombre lobo, pues tu misión es comerte a los aldeanos. Si eres un aldeano, es encontrar al lobo antes de que te terminen de comer. y que se pone muy interesante, ¿no? Cada que juegas y cuando ya has visto la película, pues como que esta dimensión también de cuál es la estrategia de la cosa o en el juego de los lobos y cuál es la estrategia de los humanos, ¿no? Y eso abre también para cada que ves la película, pues tener discusiones como la que teníamos, ¿no? De quemamos a todos ya, ¿no? Linchamos uno por uno y nos matamos o buscamos una forma de sobrevivir diferente, ¿no?
Es correcto. Y, pues bueno, pueden maratonear las dos sin ningún problema. La verdad es que se la van a pasar excelente. Y empiecen con la del 2011.
Creo que es una buena forma, ¿no? De maratonearlas, la neta. En este caso sí vale la pena hacerlo así.
Sí, claro. Así van a recibir como la máxima atención y el horror, ¿no? El orden cronológico, no en el que fueron publicadas, sino en el que nos marca la precuela y luego la secuela, es donde vamos a disfrutar más esta paranoia biológica, que tiene que ver también con nuestra condición humana, ¿no? O sea, si hay vida en el espacio, no necesariamente va a ser amigable, ¿no? Y es de correcto. Hecho, muy probablemente sea bastante hostil, ¿no? Entonces, pues sobre esto versa la película y es sumamente interesante.
Y pues bueno, yo les voy a recomendar de 1998 una gran película conocida como La Esfera.
Uy, es muy buena también.
Con soundtrack de Elliot Goldenthal. Peliculón.
Es correcto. ¿No? Donde un grupo de científicos entran al fondo del mar y encuentran vida extraterrestre. Diferente a la del fondo del abismo, ¿no? Pero
ahí hay algo.
Sí, en otra parte del fondo del mar, ¿no? O sea, porque hay que recordar que el fondo del mar también es muy amplio.
Pero tiene este símil, ¿no? O sea, son tipos de desiertos.
Sí, correcto. Y también tienen un símil, no nada más en tiempo, sino en efectos digitales. La esfera siendo posterior, obviamente, al abismo, pero tienen unos efectos muy interesantes ambas películas.
Uh-huh. Y yo, por mi parte, pues, el encuentro cercanos, ¿no? Donde hablan de aliens, ¿no? Aunque ahí no es tanto de como tanto de miedo, pero sí de repente la lógica de cómo poder acercarnos a civilizaciones y esta parte para seguir como con la reflexión de qué es lo que está pasando ahí, ¿no?
El sol salió anoche y me cantó. Y finalmente yo les voy a recomendar en este tema de cosas que caen del espacio y nos quieren comer, la bellísima Mancha Voraz, tanto la de los 50s como de los 80s. Soy súper fan de las dos, ¿no? Que es nuevamente un chancro que cae del espacio y que pues quiere comer a todo, ¿no?
Es
y pues cómo lo
horrible
detienes,
y
¿no?
Fascinante.
Es horrible y fascinante esta cosa que parece una ETS espacial y que pues comienza a comer pues todo. Nada más como parte anecdótica de mi vida, cuando salió en los 80s yo la quería ver, era un niño. Y estuve fregando a mi padre para que me llevara, pero así, papá, llévame a ver la Mancha Voraz, no te van a dejar entrar. Papá, llévame a ver la Mancha Voraz, no te van a dejar entrar. Hasta que me llevó al cine y no me dejaron entrar, ¿no? O sea, pero así estuve molestando a mi pobre padre. Evidentemente no me dejaron entrar, pero estuve molestando a mi pobre padre hasta que Dios lo bendiga y a su paciencia. Hasta que me llevó al cine y dijo, bueno, a ver, te voy a llevar al cine y vas a dejar de fregar. No te van a dejar entrar. Entonces, fuimos y no me dejaron entrar. Entonces, sin verla era fan. De la película. Y ya que la vi, me volví triple fan, obviamente.
Sí, claro. Claro.
Y bueno, les recordamos que estamos en todas las plataformas digitales. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter, o bueno, lo antiguamente conocido como Twitter, para que se contacten con nosotros a contacto@celuloide.life. Nos dejen todos sus comentarios para qué temas quieren escuchar, nos quieren acompañar a ver películas y todas sus quejas y sugerencias.
Así es.
Así que nos cuenten a quién ustedes ya quemarían. Este es alguien.
Sean la cosa o no. Pues yo fui la versión cuidadora de Huskies de Roberto Uribe.
Yo fui la versión clonada del Doc. Nuevamente, soy un nigga Doc.
Y yo fui la versión científica de Bala Mendoza.
Gracias y hasta la próxima.
Bye.
Okay, hoy no hubo outro.